Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Voy a leer el versículo 4 y 5, y después voy a saltar al versículo 12 y leeré del 12 al 16. Juan, capítulo 13, versículo 4 y 5. Se levantó de la cena, refiriéndose a Jesús, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Versículo 12. Entonces, cuando él acabó de lavarle los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta mañana te damos gracias por haber enviado al Señor Jesucristo para salvarnos, aquel que murió, que resucitó y que tú has exaltado a la diestra de tu majestad. Te damos gracias por su ejemplo, por el Espíritu Santo que descendió sobre su iglesia. Te damos gracias por aquellos hombres que han imitado el carácter santo y la humildad del Señor Jesucristo. Queremos hoy, también como ellos, imitar al Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender algo más de su humildad, como ésta se reflejó en aquel gran hombre, Juan el Bautista, para que nosotros también imitemos este o estos ejemplos. Ven pues sobre tu iglesia, háblanos. Según la necesidad, envía tu Espíritu Santo, que no dependamos nosotros, los que escuchan, como el que predica, de ninguna otra cosa que no sea tu gracia y tu Espíritu. Ven pues y háblanos, fortalece y edifica esta iglesia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos leído el pasaje bíblico que se encuentra en Juan capítulo 13, versículo 4 y 5, y después leímos el versículo 12 al 16. El comentarista William Hendrickson describe la ocasión en que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Es jueves por la noche, el sol se ha puesto, es hora de cenar. El lavamiento de los pies se haría naturalmente al comienzo de la cena y no al final. La situación tal como se describe aquí es la siguiente. Jesús y los discípulos han llegado a Betania. Los pies cubiertos por las sandalias habían estado en parte expuestos al polvo y a la arena. Estaban sucios o por lo menos incómodos. En tales circunstancias se acostumbraba el lavamiento de los pies. Esa era una tarea servil que debía realizar un sirviente. Cuando Juan el Bautista quiso expresar su sentimiento de indignidad en relación con Cristo, no pudo pensar en una forma mejor de expresarlo que decir que se consideraba indigno de arrodillarse frente a Jesús para desatar sus sandalias y quitárselas. En el aposento alto no había sirviente. Aunque el anfitrión había provisto agua y toalla para este servicio, no había un sirviente que lo realizara. Uno de los discípulos debería haber prestado este servicio, pero nadie de los discípulos estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, Jesús, al ver esta indisposición, el espíritu y las motivaciones que la originaron, tomando una toalla y después de poner agua en una vasija, Él, el Señor de la gloria, Él, el Señor y Maestro, Él, superior sobre todos ellos, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. El ejemplo de Jesús muestra a todos sus discípulos que la grandeza en su reino se mide con la vara de servicio. Aquel que se entrega a servir y a promover el bienestar de otros por amor a Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, ese individuo es grande en el reino de Cristo. Ese individuo manifiesta la humildad del Señor Jesucristo, que dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Hendrickson añade, sin duda, que si el Señor de gloria estaba dispuesto a ceñirse con una toalla, a tomar la forma de siervo, a lavar y a secar realmente los pies de aquellos que están por debajo de sí mismo, debería resultar fácil a los que son simples discípulos prestarse a este servicio de amor entre sí con espíritu de genuina humildad. Ese carácter noble que se caracteriza por su amor, humildad y disposición para servir a otros y servir especialmente a Cristo es el carácter que vemos en Juan el Bautista. El amor, la humildad y el servicio embellecieron su persona. Al hablar de Cristo, le llevó a decir: Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Carlos Spurgeon comentó que el poner, quitar y guardar sandalias era un trabajo que generalmente se dejaba a los siervos inferiores. En la perspectiva del mundo, ese no era un trabajo de prestigio ni de honor. Sin embargo, para Juan sería un gran honor ser uno de los sirvientes más sencillos del Señor Jesucristo, porque el Hijo de Dios era infinitamente superior a él. Spurgeon concluye diciendo que deberíamos admirar y elogiar a Juan por esto, pero más importante, deberíamos imitarlo. Después de haber considerado el parentesco y el desarrollo de Juan el Bautista, hoy pasamos a considerar el carácter piadoso de este gran hombre, de este siervo de Dios. Juan era un hombre piadoso, es decir, él se distinguió por su devoción a Dios y por su carácter semejante al de Dios, o su carácter semejante al de Jesucristo. Su piedad se manifestó en su humildad, fuerza, celo, valentía y fidelidad. Consideremos en esta mañana el concepto bíblico de la humildad. El concepto bíblico de la humildad. La humildad es un sentido de bajeza fundado sobre el reconocimiento de la naturaleza propia del hombre como criatura y como pecador. La humildad lleva al hombre a reconocer lo que él es y tener un concepto correcto de su persona, capacidades, cualidades, dones y posición. Por esta razón, Pablo dice a los romanos en el capítulo 12, versículo 3 de la epístola que les escribió, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura. La persona humilde reconoce que es una criatura delante de su Creador, porque el hombre es una criatura finita que tiene limitaciones y que no puede subsistir sin el poder sustentador de Dios su Creador. Él reconoce que su vida, suerte, salvación y destino depende de Dios su Creador. Primera los Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. He aquí el hombre que no teme a Dios, que no toma en cuenta a Dios, que quiere negar lo que es más obvio, que depende de Dios. Pero el hombre, con sus pensamientos mundanos, ¿qué es lo que él hace? Él planifica su vida sin tener en cuenta a Dios. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. El hombre humilde entiende que depende enteramente en todo de Dios. El hombre humilde reconoce también su posición subordinada. La humildad genuina comienza con un sentido de subordinación a Dios por medio de Cristo. La primera Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios». Este mandamiento llama a los creyentes a aceptar de corazón las circunstancias humillantes o aflictivas que habían venido sobre ellos por la voluntad de Dios. Ellos debían aceptar el fuego de la prueba que había venido sobre ellos como una experiencia o un padecimiento que en última instancia procedía de la mano poderosa de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. El someterse a estas pruebas de esta manera manifestaba un espíritu subordinado. Un espíritu sujeto a Dios. La humildad el reconocimiento de que somos criaturas y aún más criaturas caídas nos lleva a aceptar la providencia divina y someternos a la voluntad de Dios. El hombre humilde no solo reconoce que es una criatura subordinada que depende de Dios, él reconoce también que es una criatura caída, una criatura pecaminosa. El hombre no solo es una criatura finita, mortal, frágil y dependiente, él es también una criatura rebelde, inicua y culpable. Pastor, ¿qué es eso de inicua? Malvado. Una persona malvada, injusta. El hombre humilde reconoce que ha transgredido la ley de Dios, por tanto merece sufrir las consecuencias de su pecado y de su rebelión. Cualquier otra cosa que le suceda en su vida, él entiende porque es una criatura pecaminosa, que él merece tal cosa y mucho más. Cualquier sufrimiento que sobre él venga, él reconoce que esto se debe, directa o indirectamente, a su pecado. La humildad genuina no lleva al hombre a negar sus talentos, habilidades, progreso, logros, éxito. No lleva al hombre a pretender que no tiene la capacidad y los dones que posee, que Dios le dio. Ciertamente que él no hace gala de estas cosas, pero tampoco las niega. La humildad no es inconsecuente con una confianza sana y sensata en nuestra persona y capacidades. Al enfrentar a Goliat, David usó los medios que Dios le había provisto para derrotar a aquel gran gigante. Él se preparó para enfrentar a Goliat. Él conocía lo que podía hacer y lo que no era capaz de hacer. Aunque dependía de la presencia y bendición de Dios para todas las cosas en su vida, y aún para derrotar a aquel enemigo de Dios, eso no negaba la confianza de David en su capacidad para manejar la onda que tenía en su mano. Él lanzó aquella piedra con una agilidad que había adquirido después de mucha práctica. Su principal confianza no estaba en su agilidad, sino en Dios. Pero eso no niega la confianza sana que poseía en su capacidad para lanzar la piedra con su onda. La humildad no debe ser vista tampoco como la costumbre de subestimar o hablar mal de nuestra persona. El hombre humilde reconoce sus dones. Es realista, la Biblia es realista. Y nos llama a ser realistas. Por otro lado, el hombre humilde reconoce que otras personas son superiores a él. Reconoce también que otros no tienen los dones y habilidades que él sí posee. Este reconocimiento no le lleva a la arrogancia o a sentir que es mejor o superior a los demás. Él reconoce quién es el que lo distingue. Reconoce la fuente principal de todo lo que él es y será, porque de él y por él son todas las cosas, toda buena dádiva. Todo don perfecto viene de quién, viene de qué lugar, de lo alto y de quién, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. He aquí el concepto bíblico de la humildad. Es un sentido de bajeza. Sí. delante de Dios que somos. Y esto está basado en la realidad de que somos criaturas y criaturas pecaminosas. La humildad nos lleva a tener un concepto correcto de nuestras personas, habilidades, talentos, etc. Pues luego de considerar el concepto bíblico de la humildad, consideremos la manifestación de esta gracia en la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Juan era un hombre humilde. Reconoció que era una criatura que dependía de Dios. Dice que él fue fortalecido, y la última vez que estuvimos hablando de esto yo no enfaticé, y ahí cometí una torpeza, cuando el texto dice que se fortaleció en Lucas 1, si me acuerdo bien, versículo, para estar exacto, creo que es el 52, pero lo voy a buscar. Versículo 80 de Lucas 1, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y está en el pasivo, quiere decir, y fue fortalecido. ¿Quién lo fortaleció? Bueno, conocemos que Dios usa medios, y uno de esos medios fue el cuidado, la educación y la instrucción de sus padres mientras estuvieron vivos. Pero el énfasis de ese texto es que la mano del Señor estaba sobre este hombre. Y Juan entendió esta realidad. Este concepto fue enseñado por sus padres. Él fue fortalecido y la mano del Señor ciertamente estaba con él. Versículo 66 de Lucas 1. Él allí en el desierto donde fue preparado, aprendió de una manera especial a depender de Dios. Juan también reconoció que era una criatura que necesitaba de la gracia salvadora de Dios. Él vio a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él no pensaba más alto de sí de lo que debía de pensar. Reconoció que Él no era el Cristo, sino el precursor, aquel que Dios llamó a preparar el camino para el Señor. Se dedicó a este ministerio, y cuando llegó la hora de tomar un rol menor, dijo, es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo disminuya o que yo mengüe. Vemos la humildad de Juan en Mateo 3, versículo 11. Busquemos nuestras Biblias. Él dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Juan no hizo esta declaración para hablar mal de sí mismo, sino que esta declaración expresaba su reconocimiento de la verdad sobre su posición delante de Jesús. El contraste entre Juan y quien cronológicamente venía tras él era tan grande, como otro dijo, que él no era digno de quitar las sandalias de su sucesor. Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, habla también de la humildad de Juan el Bautista. Juan, capítulo 1, versículo 13. Dice el versículo 19, perdón. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién, Juan, quién eres tú? Y él confesó y no negó, he aquí la oportunidad para hacerse o darse importancia. Él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él habló, y lo que dijo mostraba que él entendía y reconocía su posición en relación al Cristo. Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Estas palabras indican que Juan entendió cuál era su identidad y su lugar como precursor del Mesías. Al reconocer estas cosas delante de aquellos que le preguntaban quién él era, Juan señaló a aquel que era mayor que él. ¿Y quién era este? El Señor Jesucristo. La humildad de Juan se ve también en Juan capítulo 3, versículo 22 al 30. Juan, versículo 22 al 30. Juan 3, versículo 22 al 30. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando, y todos van a él. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Un judío y los discípulos de Juan discutían sobre la purificación. Los discípulos de Juan probablemente atribuían una eficacia purificadora superior al bautismo de su maestro Juan. Ellos no les gustó que las multitudes que seguían a su maestro menguaban, mientras que el número de los que seguían a Jesús aumentaba. Al ver que la popularidad de su maestro menguaba y que la popularidad de Jesús aumentaba, vinieron a Jesús con palabras amargas, palabras que eran como chispas de fuego que podían irritar a cualquiera. Versículo 26, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, a quien tú elogiaste, está bautizando y todos van tras él. Observa, Juan, cómo ha sido recompensado tu testimonio. Fuiste demasiado generoso en lo que dijiste. Esta es la implicación de lo que estos hombres estaban diciéndole a Juan. Ahora este maestro, a quien tú tanto has elogiado, se lleva la multitud tras él. Llevados por los celos y la ira, estos discípulos de Juan, observen, evitan mencionar hasta el nombre de Jesús. y con sus lenguas trataron de agitar a Juan. Pero como dijo Mayer, estas chispas del infierno no pudieron producir el incendio. Solo el amor anidaba en ese corazón generoso. Rehusó tomar parte en aquellas recriminaciones, altercados y discusiones, diciendo sencillamente, versículo 27, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Querido hermano, para decir eso hay que tener verdadera humildad o ser un gran hipócrita. Aquel comentario o aquellos comentarios que pudieron haber irritado, agitado, provocado a Juan y sembrado en él semillas de amargura, de envidia, fueron apagados con el reconocimiento humilde de la soberanía de Dios y la sumisión alegre a la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios ha decretado y ordenado para mí. En esto estoy yo contento, no en lo que yo quiero, sino en lo que Dios quiere para mí. Juan entendía que Dios ha asignado un lugar para el Mesías y otro lugar para él, y él se sometía a tal determinación sin reserva alguna. Alguien correctamente dijo: aquí tenemos el remedio para la envidia que más que ninguna otra cosa marchita el alma del siervo de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El más humilde entre nosotros tiene su lugar en el plan divino, su lección que aprender y su obra que hacer. Esas simples palabras dicen mucho. No, Dios no te colocó sobre multitudes. Dios simplemente te llamó a ministrar en una iglesia pequeña. ¡Oh, pero qué bien aquel la tiene! Sí, pero eso no es el asunto, es lo que Dios quiere que tú aprendas. Él tiene para ti una lección que aprender. Y Él tiene para ti una obra particular que Él quiere que tú hagas. Las insinuaciones de los discípulos de Juan pudieron haber llenado el corazón de este hombre de celos, envidia, resentimiento o irritación. Pero él no lo permitió. Él no lo permitió. ¿Cuáles fueron las palabras que él dijo? Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y hermanos, estas fueron las palabras básicamente que el Señor le dijo a Pilato. La autoridad que tú tienes sobre ti es porque tú la recibiste del cielo. Si el cielo no te la da, tú no la tienes. Y estas cosas calman el espíritu, tranquilizan el alma. La misma situación la encontramos en la iglesia cuando alguien dice: ¿por qué no te mencionaron? ¿Por qué no mencionaron tu nombre como candidato para diácono, pastor, o para aquello, esto, aquello otro? ¿Te das cuenta? A pesar de todo lo que hiciste, a pesar de todo tu servicio, no te reconocieron. A pesar de tus sufrimientos, luchas, sacrificios, mira cómo elogian a aquel que acaba de llegar y a ti ni te mencionan. Estas palabras son muy peligrosas. Proceden del infierno. Y pueden en la iglesia encender un gran fuego de amargura, resentimiento en el corazón. No reflejan humildad ante la voluntad de Dios como Dios la revela en su providencia. Hay insatisfacción. Mira cómo le tratan a aquel. Pero a mí, mira cómo me tratan. Lo mismo sucede cuando un hombre ve que su influencia comienza a menguar. ¿Por qué otro comienza a tener mayor influencia? Ante tal situación, solo la gracia de la humildad puede guardar el corazón del creyente de mirar con mala voluntad a esa otra persona que ha tomado su lugar. Solo la humildad puede mirar a su sucesor con buena voluntad. La humildad llevó a Juan a apagar los dardos encendidos del maligno que operaban por medio de quienes, oiga bien, de sus discípulos. Porque es una cosa que uno esté pendiente de su corazón y uno quiere cuidarse para que uno no se convierta en un orgulloso y no deje que esas cosas le molesten, de que si aquel ahora es primero, ahora tú eres el segundo, el tercero, o que mira que él tiene más influencia que tú. Oye, mira, después de tantos años, tanto esto, tanto lo otro, mira cómo te tratan. ¡Ay, ay, ay! Muchas veces los problemas no se resuelven en la iglesia porque la gente ha estado pensando en estas cosas y ha dejado que el infierno clave esos dardos bien profundos en su corazón. No los ha podido apagar por falta de humildad y de reconocimiento que no hay nada que una persona pueda recibir que no se la dé el cielo. La humildad llevó a Juan a apagar los dardos encendidos del maligno que operaban por medio de sus discípulos. A veces uno es más cuidadoso y, como estaba diciendo anteriormente, uno cuida su corazón porque sabe que es engañoso. Pero cuando los amigos de uno se le acercan y comienzan a decir estas cosas, como no es nuestro corazón porque lo hemos estado cuidando, ahora somos más vulnerables a ceder a esa clase de comentarios y sugerencias que provocan el orgullo, la amargura en el corazón. En vez de ceder o permitir que las sugerencias de sus seguidores le provocaran y le llevaran a pecar como ellos habían pecado, pues habían pecado contra Jesús y contra Juan el Bautista. Él, Juan, tranquilamente les presentó la lógica de la situación diciendo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. En otras palabras, cada persona tiene su propio lugar, su propio don. Algunos tienen que ser primero, otros tienen que ser segundos. Es incorrecto que el segundo deje de hacer el trabajo para el cual fue preparado, para tratar de hacer el trabajo para el cual no está preparado ni ha sido llamado. Si no te dieron el trabajo o el puesto y se lo dieron a otro, o si elogian a otro en vez de ser tú el objeto de ese elogio, por la gracia de Dios, aplica estas palabras. ¿Qué palabras son estas? Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué tranquilidad traen esas palabras al corazón? Especialmente cuando un hombre ministra por tantos años y no ve el fruto que buscaba. Y otro que llegó anoche, por decirlo así, de momento la casa se llenó. Tuvieron que tumbar las paredes y edificar otro edificio. Tanto sacrificio, tanta tristeza, tantas oraciones, tantas lágrimas. Y vino aquel. Y de momento, éxito. Un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Esto es humildad. Por otro lado, como este hombre de Dios indicó, Mayer, ¿has tenido gran éxito en la obra de tu vida? ¿Se reúnen multitudes a tu alrededor en tu salón de audiencia? No atribuyas esto a ti mismo. Todos estos son dones de la gracia de Dios. Él ensalza a unos y rebaja a otros. Tú no tienes nada que no hayas recibido. Y si lo has recibido, cultiva siempre la facultad de recibir a fin de que recibas más y más gracia sobre gracia. La corriente de un río debe seguir agrandando el cauce por donde fluye. Sé agradecido, pero nunca vano. El que dio puede quitar. Los grandes talentos deben asumir grandes responsabilidades. Y en el juicio, en el día del juicio, rendirán cuentas. No seas activo, sino humilde. El grande éxito solo puede gozarse sin perjudicar la vida interior cuando se acepta como un precioso don de Cristo para ser usado para su gloria. Juan dijo a sus discípulos, es necesario que Él, Cristo, creciera y que Él menguara. El conocimiento que la gente le abandonaba para acudir a Cristo no le llenó de envidia, sino que le llenó de gran gozo. Las palabras, es necesario que Él crezca, es necesario, indica que esto está de acuerdo con el plan eterno. Cuando llega el Rey, no es necesario el servicio del heraldo. No era necesario que las multitudes siguieran alrededor del precursor, pues él ya había cumplido su obra. Ahora ellos, la gente, la multitud, debían seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estuvo contento con lo que el Padre le había dado y con la porción mayor que Jesús había recibido. Él sabía que era sólo el amigo del novio. Cristo era el novio. Juan era solamente su servidor. Él era el siervo. Cristo era su amo. Por consiguiente, era correcto que Cristo creciera y que Juan menguara. En esta parte de la vida de Juan, vemos que su humildad se une al testimonio que él dio de Jesucristo. Aquel que da testimonio de Cristo tiene que dar muerte a su orgullo y a su amor propio. No puede trabajar por el honor de Cristo y por su honor al mismo tiempo. Los que van a hablar de Cristo a los hombres deben tomar su lugar como seguidores de Él. Deben estimarle altamente. Eso obrará en ellos una humildad adecuada. Generalmente lo que necesitamos para dar muerte a la vanidad y al orgullo es un corazón que prorrumpe en alabanzas al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Que Él crezca y que yo mengue. Esto fue lo que Juan hizo. El que procede de arriba está por encima de todos. Fíjense las alabanzas de Juan, capítulo 3, 31. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, Mateo 3, 11. Yo no soy digno de quitarle las sandalias. Después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. El Señor Jesucristo, por medio de Pablo, nos manda a nosotros los creyentes, ¿a qué? A revestirnos, ¿de qué? De humildad. Colosenses 3:12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad, como declara Jerry Bridges, se manifiesta en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Debemos ser humildes hacia Dios y hacia su palabra, humildes con respecto a las pruebas y bendiciones que recibimos, o habilidades y logros con los que somos bendecidos, y humildes con los demás. La humildad es la actitud correcta para acercarse a todas las relaciones y circunstancias. La humildad ante Dios tiene que ver con el temor a Dios. Comienza con una perspectiva elevada de la persona de Dios. Al ver el hombre a Dios en su majestad, gloria y santidad, el hombre se humilla ante él. Moisés se inclinó hasta la tierra y adoró. Isaías clamó al tener esa visión de la majestad y la gloria de Dios. Él dijo, ¡ay de mí! Ezequiel cayó con su rostro hacia la tierra. Juan cayó a sus pies como muerto. Sigue diciendo Jerry Bridges, esta humildad ante Dios es la base de todas las relaciones de nuestra vida. No podemos comenzar a sentir la humildad en ninguna otra relación hasta que sintamos una profunda humildad en nuestra actitud hacia Dios. ¿Quieres ser humilde? Esto es indispensable. No creas tú que vas a poder ser humilde hacia los demás si tú no comienzas con Dios. Humillaos. Humillaos delante de Dios. Cuando somos conscientes de nuestra relación de criatura pecaminosa con Dios, que es infinitamente majestuoso y santo, no desearemos compararnos egoístamente con los demás. En la medida que somos conscientes de nuestra pobre condición ante Dios, evitaremos las tentaciones del orgullo y la competencia, yo diría, competencia carnal. La persona humilde tiembla ante la palabra de Dios, reconoce y se somete a las exigencias y mandamientos de la palabra de Dios, toma en serio las amenazas de la palabra, cree y enseña las doctrinas bíblicas. El hombre humilde se somete a la instrucción y corrección bíblica de los demás. Imita a un hombre como Apolos. Este hombre, elocuente en las Escrituras, un gran predicador, pero también un hombre manso y humilde. Él recibió la instrucción de Priscila, sí, una mujer. ¿Tiene problema con eso? Apolos no tenía ningún problema con aprender el camino de Dios más exacto. ¿De quién? De una mujer. Sí, era una mujer con su esposo, bien, en el contexto privado, que sabía conducirse, y no como una de esas mujeres que pretenden ser un hombre y pretenden ser algo. ¡Porque saben algo! ¡Tienen un título! No. Apolos, un hombre competente, un hombre elocuente, de la capacidad para hablar al corazón y a la conciencia de los hombres, citando, explicando y aplicando las Escrituras. Era un hombre humilde, y su humildad le permitió aprender mucho de lo que él todavía no conocía, o mejor, conocer mejor lo que conocía. Queridos jóvenes, Ustedes que luchan por tener un título, y esperamos que, si el Señor lo bendice, obtengan un título. Y cuando le digan maestro tal y doctor tal, cuiden sus corazones. Tal título no les enseña todas las cosas de la vida. Y solamente la humildad abrirá y mantendrá el corazón abierto para poder recibir de otros que no tienen la misma preparación y el mismo título. Priscila y Aquila no tenían un título, y mucho menos ella no era un predicador. Sin embargo, la humildad de este hombre le permitió aprender de aquella mujer. Hay algunos hombres que se ponen nerviosos cuando hay una mujer que conoce la Biblia y que sabe lo que dice la Biblia, y que si vienen a hablarle es Biblia, y tienen que mostrarle en la Biblia, no con un espíritu altanero y a retar. Muéstramelo. Es un espíritu no humilde, es un espíritu altanero y orgulloso. Yo no estoy hablando de eso. Una mujer que conoce las Escrituras y que quiere realmente aprender, pero también es una mujer que ha sido enseñada y conoce la Palabra de Dios y que puede hablar con sabiduría. Y si Dios te ha dado una mujer así para ti, no oírla es una estupidez y es una expresión de orgullo. Este hombre aprendió, sí, ¿de quién? De Priscila y de Aquila. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a vuestros ancianos, y todos vosotros revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Debemos aprender a someternos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros y a preferir al otro antes que a nosotros mismos. Este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo, que quedó plasmado en las páginas de las Escrituras, especialmente en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que declara de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, veló la manifestación plena de su gloria sin dejar de ser lo que era. Tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Si nosotros vamos a servir a los creyentes y a otros, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. No estar tan preocupados o demasiado preocupados por nuestros intereses, sino por los intereses de los demás. Cuando esto ocurre, se manifiesta la verdadera humildad. El vestirnos de humildad no significa que debemos ser débiles o incompetentes. Juan era un hombre humilde, pero era también un gran hombre. Mateo 11, versículo 11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Juan no era una caña sacudida por el tiempo. No era un hombre débil, voluble, sino un hombre fuerte. Él no era una caña sacudida, sino un roble bien plantado. No temía el rostro del hombre. Habló con denuedo, bautizaba a muchos. Toda la nación sintió los efectos del ministerio de este hombre. Los líderes temblaban. Sin embargo, él puso todos estos honores a los pies de Jesucristo. Él, no yo, él debe crecer y yo menguar. Ser humildes no significa ser una persona débil o mediocre o alguien que esconde sus talentos. Necesitamos, como otro siervo de Dios dijo, hombres y mujeres, niños y jóvenes, que cultiven los dones que Dios les ha dado, que se esmeren por servir al Señor, que cumplan con solicitud, esmero y diligencia su llamado. Necesitamos hombres, mujeres, jóvenes, que se esmeren en su llamado, que se esfuercen por ser los mejores pastores que pudieran ser, los mejores diáconos, ingenieros, médicos, maestros, fontaneros, comerciantes, amas de casa, secretarias. Pero como Juan el Bautista, que sean grandes y humildes. En el pueblo de Dios, la grandeza y la humildad van juntas. Pues conocemos quién nos distingue. Y si vemos que no tenemos nada que no hayamos recibido, entendemos que Dios es el autor de nuestras habilidades naturales, circunstancias providenciales, privilegios y libertades, capacidades. Entendemos también que somos criaturas pecaminosas. Debemos ser personas que se esfuerzan por hacer las cosas bien, pero también al hacerlos bien y destacarnos por esto, debemos cultivar la humildad. La vida cristiana es inconsecuente con una vida mediocre. El hombre del mundo que solo quiere recibir su salario y disfrutar sus placeres fácilmente puede ser mediocre, pero el servicio que honra a nuestro gran rey no puede ser mediocre. Cuando vemos este asunto, esta cosa manifestarse en nuestra vida, donde quiera que se manifieste, no empecemos con excusas a justificar, pero esto, pero aquello otro, no. Nuestro gran rey merece el mejor servicio. Hemos visto que Juan era un hombre humilde. Se destacó por su humildad. ¿Por qué te destacas tú? ¿Por qué te destacas tú? ¿Por ser una mujer alborotadora, como hay muchas hoy? Juan se destacó por su humildad. Pues hemos considerado el concepto de la humildad. Luego vimos cómo la humildad se manifestó en la vida y ministerio de Juan el Bautista. Finalmente, algunas instrucciones prácticas para cultivar la gracia de la humildad. Algunas instrucciones prácticas. Considera las promesas asociadas con esta gracia y esto te animará a ejercer la gracia de la humildad. Considera las promesas asociadas, promesas gloriosas, asociadas con esta gracia, y esto te animará a ejercer la gracia de la mansedumbre. Isaías 57, versículo 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también ¿con quién? Con el contrito y humilde de espíritu. Tú quieres la compañía de Dios, quieres la manifestación de su presencia especial. Mi amigo, cultiva la gracia de la mansedumbre. Isaías 66, que nos dice en el versículo 2, todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, aquel que es un bocón, aquel que se las echa, aquel que se muestra muy arrogante. Porque hoy la persona popular es la que es muy arrogante y atrevida. ¿Con quién habita el Señor? ¿A quién mira Él para favorecer, para bendecir, para oír sus oraciones? La Biblia, que es la palabra de Dios, lo dice, para este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. ¿Qué pasa cuando Dios ve un corazón humilde? Llama la atención. Dios puede estar ocupado en muchas cosas en este mundo, pero cuando Él ve un espíritu contrito y humilde, se detiene y lo mira y lo observa y lo agrada y le agrada. Él ha dicho que resiste a los soberbios. ¿Pero qué Él hace con los humildes? Él da gracia, favor, poder a los humildes. ¿Esto debe de animarnos a cultivar esta gracia? La Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Y Dios será indiferente. He aquí, tú estás clamando a Él. Estás clamando según los principios bíblicos, buscando la gloria de Dios. Estás sufriendo bajo una prueba que ha sido traída sobre ti. ¿Qué dice Dios con aquellos que se humillan bajo su poderosa mano? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Que estas palabras se queden grabadas, porque muchas veces tendremos que pasar por experiencias y por pruebas de fuego. Que Dios las tenga en tu mente y en mi corazón, para que cuando venga la prueba y se suelte al demonio con sus ángeles, tú seas sostenido y te humilles delante de Dios. Señor, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago en esta situación? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano del Señor. ¿Y qué hará Dios para que Él os exalte? Aleluya. Gloria sea su nombre hoy para siempre, para que Él os exalte a su debido tiempo. Porque todo el que se ensalce será humillado, pero el que se humilla, Dios dice, será exaltado. Imitemos al Señor. Él ha dicho, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Abre las Escrituras, mira al Señor, mira cómo Él manifestó su humildad. En tercer lugar, imitemos la humildad de aquellos hombres como Juan el Bautista. Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis de nosotros. Cuando hay personas que se distinguen sin conocerlo y sin hacer gala de lo que realmente son o manifiestan, cuando estas personas son bendecidas y os las traen la congregación y vemos ese ejemplo de humildad correcto y equilibrado, Dios nos dice, observad a tales personas, imitad a tales personas. En cuarto lugar, meditemos en las amenazas que la Biblia presenta contra el orgullo y la altivez. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, los orgullosos, los arrogantes, los que se creen que lo saben todo, todo. Los que dicen, yo no necesito del Evangelio, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de aquello, yo no necesito de todo esto. No. Yo y mi vida, que Dios se vaya a otro lugar, Cristo y todo aquello, yo no quiero saber nada de eso. Dios dice que Él toma sus armas y todo lo que Él es. Y Él lo dirige a hacerte frente, a desistirte, a desnudarte y a mostrarte lo que eres, un gusano delante de Él. Avergonzarte. Queremos nosotros cultivar la gracia de la humildad. Tomemos en serio las amenazas de las Escrituras. El mundo pluralista y relativista en que vivimos desprecia la humildad, exalta la arrogancia. Hay una competencia entre ver quién es el más arrogante y sucio. Entre muchos individuos conocidos en el mundo de la farándula. ¿Qué cosa más perversa puedo hacer y sentirme bien? El mundo en que vivimos, la cultura nuestra, desprecia la humildad, exalta la arrogancia. La humildad hoy se ve como inseguridad y debilidad. Cuando el mundo ve que alguien habla con convicciones bíblicas y se mantiene firme en tales convicciones, lo consideran un arrogante. En nuestra cultura, aquel que dice a otra persona que su concepto de Dios es incorrecto porque se opone a lo que Dios dice en su palabra, ¿de qué le acusan? De ser un arrogante. Si alguien llama a un musulmán o a un judío a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Señor Jesucristo, ¿de qué le acusan? De ser un arrogante. ¿Quién te has creído tú que eres para ir a decir a aquel judío o a aquel musulmán que tienen que convertirse a Cristo? Si alguien reprende a un miembro de la iglesia por su mundanalidad y desobediencia, ¿de qué le acusan? De arrogancia y de ser una persona sentenciosa. De una persona que se pasa juzgando a los demás. Hermano, es necesario que tú conozcas lo que es la verdadera humildad y la necesidad indispensable en tu vida de cultivar la gracia de la humildad para que nuestra cultura no nos intimide y no cierre nuestras bocas y podamos con sabiduría y con amor, pero con firmeza, sostener la verdad como es revelada en la persona y la obra del Señor Jesucristo y en su palabra. Queridos hijos nuestros, jóvenes y adultos que no conocen a Cristo, que no conocen la gracia espiritual de la que yo he estado hablando. Tal vez gracia de la humildad, una gracia común, por temperamento, pero esta gracia solamente procede de Dios. Y tú estás aquí hoy con un puño diciéndole a Dios, yo no quiero que tú gobiernes mi vida. Dios resiste a los soberbios. Y en la eternidad, Él te mostrará cuán indispensable era la gracia de la humildad. Tú te enorgulleciste delante del Creador y le dijiste: no necesito lo que el pastor Piñero predica, lo que el Evangelio declara. Yo puedo vivir mi vida feliz sin Dios. Y Dios te va a decir: pues sin Dios estarás por toda la eternidad en el infierno. Joven, niño, adulto, humíllate delante de Dios. Humíllate, no importa lo que otros digan. Humíllate ahora, mientras hay para ti esperanza. Y es el día de salvación. Cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Dice: los bienaventurados. ¿Cuáles son? Los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán el reino de Dios. Aquellos que ven su flaqueza, aquellos que ven su pobreza, aquellos que ven su muerte espiritual, que están perdidos bajo condenación, que son nada delante de la santidad de Dios, sino llaga podrida, asquerosa, apestosa, corrupta, solamente sirve para que te echen al lago eterno. Amigo, hoy es el día de salvación. No sigas endurecido, porque el que resiste a Dios, Dios lo resistirá. Queridos hermanos, miembros de esta iglesia, si Dios va a cuidar esta iglesia y su unidad, no va a ser por nosotros exaltarnos, por lo que somos, lo que tenemos o lo que el Señor pueda darnos, sino humillándonos delante de Dios, primero para que Él nos cuide como iglesia, porque el diablo le tiene ganas a esta iglesia. La ha tenido a través de estos años y todavía no ha perdido esas ganas. Dios nos ha permitido en su poder y gracia vencer muchos obstáculos y ha preservado de una manera especial esta iglesia, pero el diablo todavía no tiene ganas. ¿Quién podrá vencer a ese príncipe infernal? Tú y yo en nuestras fuerzas no podemos. ¿Pero dónde está nuestra fuerza? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere el tiempo, Él os exalte. Ustedes no van a vivir unos con otros si no tienen un carácter y cultivan la gracia de la humildad. Porque estarán pensando unos mal de otros. Y dejarán que aquella hermanita que vino y echó su peste. Oye, mira esto. Se gritó. La amargura. El orgullo. Si queremos manifestar la presencia de Cristo entre nosotros, es indispensable que aprendamos de Él y de Juan a ser humildes. Oremos. Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Agradecidos estamos por la influencia santificadora de tu Espíritu. Y venimos a ti corriendo, porque no estamos satisfechos solamente con el haber oído tu palabra. Sabemos que el príncipe de las tinieblas tratará de quitar la semilla. Sabemos que en nosotros hay una corrupción remanente, que tratará de poner a un lado estas cosas que se han enseñado. Oh, te suplicamos, tú que moras en los cielos, ven y produce en nosotros más santidad, piedad, humildad. Ven sobre nosotros para que apliquemos estas cosas en nuestro trato unos con otros y con aquellos que son tu iglesia, es decir, la iglesia universal. Te suplicamos que tú nos ayudes y que nos perdones cuando hemos andado como aquellos que no necesitábamos de ti.
Perdónanos y ayúdanos y ten misericordia
de nuestros hijos, amigos y familiares, que podamos ver espíritus quebrantados, humillados, conociendo el poder salvador de Cristo. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén.